Hola a todos. Bueno, feliz año nuevo. Bienvenidos. Voy a proceder a terminar el temario que nos habíamos propuesto. Vamos a hacer hoy tres ejercicios, tres partes. Lo primero, como le he dicho a una compañera, vamos a resolver dudas. Hay dudas generales que tienen que ver con la PEC. Una compañera ya la ha planteado. Como en el caso de la primera PEC, sea por la razón que fuese, no se puede entregar fuera de plazo ni se puede entregar por otro medio que no sea el previsto para la entrega de tareas. He recibido una serie de PEC con una argumentación muy válida que va desde se me olvidó meterlo en la agenda a me quedé sin internet en 5 minutos antes de que se acabase el plazo. Bueno, ningún argumento es válido para entregar la PEC, con lo cual la PEC, sea de la asignatura que sea, quiero decir, sea del grado de estudios ingleses o sea del grado de lengua y literatura españolas, si no se ha entregado fuera de plazo, si no se ha entregado en el plazo, no se recibe o recepciona, que diría un moderno. Respecto a los de inglés, todavía está abierto el plazo, hasta el día 17, que es el próximo viernes. Así que no olvidéis entregar. No quiere decir, que ya ocurrió con la primera, que haya que entregarla el viernes a las 12 menos 5. El plazo finaliza a esa hora, pero está abierto. Así que si alguien tiene previsto que el vecino al que le piratea el wifi se vaya de fin de semana el viernes, pues que la entregue el jueves. No, que luego no diga, es que mi vecino al que le pirateo el wifi apaga el módem cuando se va de fin de semana. Entonces, sería un motivo muy serio para entregar la PEC fuera de tiempo, pero no se recibe, sea el motivo que sea. Vamos a ver si hay alguna duda. ¿Alguien de los que está conectado tiene alguna duda? ¿O alguien de los presentes sobre cualquiera de los aspectos de la asignatura? Porque ya hemos visto todo, a estas alturas ya quizá habéis leído toda la bibliografía. ¿No hay ninguna duda? Vale, pues si no hay ninguna duda, vamos a pasar a la segunda parte de la clase de hoy, que va a consistir en hacer un examen completo con la bibliografía. Yo os había dicho que en vacaciones no estaría disponible y que si alguien quería trabajar, pues le recomendaba dos maneras de trabajar, ¿no? Hacer, dormir, comer, disfrutar, que es lo que he hecho yo. Twitter y Facebook han estado muy activos. Hemos vivido el fenómeno de final de año y principio de año nuevo. Las dos semanas antes de Nochebuena, había muchos artículos en la red sobre arcaísmos, las palabras que pasan a la historia, la melancolía del árbol de Navidad, ¿no? Luego, entre Navidad y Año Nuevo hemos visto la pugna por las listas de las palabras del año, los neologismos del año, ¿no? Al final, el neologismo elegido por la Fundeu, por ejemplo, ha sido Scratch. Scratch ha sido el neologismo del año 2013. Competía con Expapa, habían varios más. No recuerdo, eran 12. Finalmente ganó Scratch, que es muy curioso porque es un préstamo interdialectal. Scratch es una palabra del español de Argentina que ha empezado a utilizarse en 2013 en el español peninsular con el significado de acoso en la vida privada a un personaje público o algo así lo podríamos decir. Y bueno, ha estado muy activo el Facebook y el Twitter. Si os queréis animar, pues está todo ahí, ¿eh? De tal manera que si os incorporáis a los grupos, pues tenéis ahí toda la información, ¿no? Y otra tarea que os proponía era preparar exámenes. Para eso os explicaba cómo se busca el repositorio de exámenes de la UNED, que se llama Depósito de Exámenes de la UNED, en la UNED de Calatayud. ahí os identificáis y tenéis los exámenes de comunicación oral y escrita en lengua española 1, 2 o el grado en lengua y literatura española. Yo he elegido un examen de inglés simplemente por una cuestión cuantitativa, porque bueno, veo que los que están conectados por internet plantean una duda. Sí, las sílabas del 2.4. Sí, es una manera, a la hora de plantear dudas, tenéis que ser lo más concretos posible. Dudo sobre las sílabas del 2.4. ¿De qué libro? ¿De qué? ¿De la Biblia Políglota Complutense, que acaba de cumplir 500 años, parágrafo 2.4? Si queréis una respuesta clara, la pregunta tiene que ser clara. La segunda T del grado en estudios ingleses.
No, español.
Vale. De la PEC. Vale, vale, bien. Sí, los filólogos, cuando hablan de textos, tienen que hablar como los zoólogos hablan de animales. O sea, no vale decir el perro, hay que decir canis familiaris. Pues lo mismo con el texto. Hay que. Entonces, en la PEC. Bien, os he dicho que vamos a hacer tres tareas. La tercera tarea de hoy va a ser la resolución de la PEC del grado en estudios hispánicos, no, se llama grado en lengua y literatura españolas. ¿Vale? Entonces, esa duda, si te parece M. San Maxim 1, la dejamos para el final de la clase. ¿Vale? Gemata oye mal, puedes quitarle el sonido y volverle a poner el sonido, puede ser un problema de conexión. Bien, digo que he elegido finalmente un examen del grado en estudios ingleses por una cuestión cuantitativa, porque la mayoría soy del grado en estudios ingleses, y he elegido el examen de septiembre de 2012. Entonces vamos a hacer el examen de septiembre de 2012. ¿Por qué he elegido ese? Por una cuestión cualitativa, porque lo preparé yo. Pues como lo he preparado yo, al estar el responsable aquí delante, pues si hay que meterse con el responsable, pues yo puedo decir... cabrón. A ser yo, me puedo insultar, no insulto a nadie. Entonces, si os parece, tratamos de resolver las preguntas. Si alguien ha hecho este examen de navidades,
sí. Yo tenía una pregunta, los exámenes anteriores de otros años.
Sí.
A mí, hacen referencia como a otros libros, puede ser a Talmontes o algo así, o hay preguntas que son. No sé, es como que hacen referencia a otra.
En años anteriores había menos libros. Antes del 11-12 no estaba Torrego, no estaban las nuevas normas ortográficas. Entonces, lo que pasa es que yo llevo en la UNED desde el año 11. Entonces, antes no tendría que preguntarle a mis compañeros del equipo docente qué libros había. Pero evidentemente, es a partir de 2011 cuando se incorpora Saber Hablar y Torrego y cuando se incorporan todos los cambios ortográficos que son de 2010. Entonces, si cogéis un examen del año 9-10 o del año 10-11... atención, porque las normas ortográficas vigentes entonces no son las mismas que ahora. Por eso también he elegido un examen. Esto es importante. Un compañero preguntaba que en exámenes de años anteriores ha detectado ciertas diferencias respecto al contenido. Pregunta si se debe a diferencias en la bibliografía y le digo que es posible, pero no solo. También hay que tener en cuenta que las normas ortográficas vigentes son de 2010. Si hacéis exámenes de antes del curso 11-12... las normas por las que se pregunta son otras. Este es ella que llevaba un acento, solo llevaba acento. Había otra duda, otra compañera. Sí.
En la segunda P, hay una pregunta.
¿La segunda P de español?
Sí, perdón, español.
Lo dejamos para después, si te parece, porque después la vamos a hacer completa, ¿vale? ¿Alguna duda más? Si fuera del grado en estudios ingleses, te diría directamente que no te contesto. Bueno. ¿Qué tenemos en un examen? Bueno, cuando llegamos tenemos el examen en PDF completo y tenemos las instrucciones. Es muy importante leer las instrucciones en esta asignatura y en todas las asignaturas, ¿no? 20 preguntas, 0,20 cada una. Es decir, 4 puntos el test. Las respuestas en blanco no cuentan y las respuestas incorrectas no restan. Es decir, es recomendable no dejar las preguntas en blanco. Porque hay otros exámenes tipo test en el que las preguntas fallidas o erróneas restan. No es el caso. Cuando un examen tipo test, las preguntas erróneas restan, es mejor dejarlo en blanco. No es el caso. ¿Vale? Las preguntas de desarrollo se valoran con 6 puntos, las vemos después. El test es eliminatorio. Hay que responder correctamente 15 de las 20 preguntas. 15. 14 suspenso, 15 aprobado. No hay medias tintas. No puede haber medias. Hay que sacar de los 4 puntos, pues 3. 3 puntos de los 4. ¿No? Bien. ¿Pasamos entonces a hacer las preguntas, si os parece? Bueno, la información es incorrecta en, si os parece bien, contestáis vosotros. El extremeño y el andaluz son dialectos del español, ¿eso es correcto? Sí. Durante la dominación árabe, el romance no desapareció de la península, ¿eso es correcto? Sí. El gallego, el catalán y el navarro-aragonés son dialectos del latín. El vasco y el ibérico son lenguas románticas. No. El vasco y el ibérico son lenguas prerrománicas, ¿eh? Sabemos que lo del vasco se puede discutir, ¿no?, lo que queramos, pero desde luego lenguas romances no son. Opción correcta, la T. Bien, ya tenemos ceros. ¿El español es lengua oficial en Filipinas? No. ¿En Brasil? No. ¿En Estados Unidos de América? No. ¿En Argentina? Sí. ¿Eh? La B. ¿Eh? Ya tenemos 0,4. No hay dificultad ninguna en el examen. Sobre todo en las preguntas del tema 1. La información es incorrecta en la precisión es propia de la lengua escrita. ¿Es pues, verdad? Sí. Frente a la lengua oral. Lengua escrita frente a lengua oral. El contexto extralingüístico proporciona información omitida al hablar. Estamos haciendo, en este caso, referencia a la lengua oral, porque hablar es oral, el contexto extralingüístico, los gestos, la manera de vestir, la existencia de una tarima, el estar todos sentados mirándome a mí, bueno, eso proporciona información. Yo no digo todos los días, hola, soy José Manita, no, ya me pongo aquí, empiezo a hablar y ya, si alguien entra, deduce quién soy. C, la lengua hablada, con frecuencia, refleja más carga emotiva. Sí. Con frecuencia, ¿eh? No siempre. La lengua hablada suele ser elaborada, la escrita espontánea. Es justo al revés. ¿Eh? Entonces, evidentemente, la incorrecta es la D.
Bueno, no, vamos a ir de caña.
Marque el enunciado incorrecto. Enunciado incorrecto.
Desde el punto de vista marcal, normativo.
Las visitamos en la casa y les dimos regalos. No, correcto o incorrecto.
Correcto.
Hay cierta discrepancia en el aula. ¿Qué dicen los? Correcto, dice Mestel. A las primas, a las primas de Soria, las visitamos en su casa y les dimos regalos. Complemento directo, regalos. Complemento indirecto, les.
Las primas de Soria son chicas, pero el complemento indirecto es les.
Las es complemento directo. Las visitamos a las primas. Luego, A es correcto. Aquí hay gente que debería quitarse ya 0,2. La gente que ha dicho que no es la A. Es correcto. A Susana la quieren todos sus nietos. ¿Asienten? Correcto, dicen en el chat. Correcto, sí. Susana es una mujer que tiene nietos. Y es querida por todos ellos. Si la pasamos a sujeto, quiere decir que es complemento directo. Si es complemento directo, la, ¿no? La di las gracias por su amabilidad. Incorrecto. Incorrecto. Porque dar complemento directo las gracias a ella es un complemento indirecto, femenino. El complemento indirecto femenino es le. ¿Qué ocurre? Pues que en este examen tipo 3, luego si ves en el mapa de España, pues resulta que los de País Vasco, los de Cantabria, fallan aquí, mientras que los de Madrid no deberían fallar, porque son leístas, pero no laístas. Entonces, la di las gracias, la agradecí, le agradecí su interés. Dar las gracias, agradecer algo. Las fiestas locales le pertenecen a cada pueblo.
Correcto.
Porque pertenecer algo a alguien. Las fiestas locales son cada pueblo, es pertenecido, no lo podemos convertir en pasiva. Luego no es complemento directo cada pueblo. Además, el complemento directo rige la preposición a en español solo cuando es una persona. Quiero a Laura. Quiero a Laura, ¿eh? Pero quiero las natillas, no quiero a las natillas. La diferencia entre querer o comer, ¿eh? Los caníbales se comieron al misionero, los caníbales comieron patatas. El misionero lleva preposición. Cada pueblo no es una persona, no puede llevar esa preposición. O sea, no es complemento directo. No es complemento directo, luego le. ¿Vale? Complemento indirecto. En la primera P había una pregunta antes a la entrada, hemos estado viendo también con la. Bien, según nos vamos metiendo en cosas normativas, veo que la unanimidad y las voces alzadas son menos. Bien. 5. Señale la opción incorrecta. Te aseguro que estaré a tu lado.
Correcto.
Te aseguro eso, el hecho de que estaré a tu lado. Te lo aseguro. ¿Qué? Si hacemos la pregunta, ¿qué te aseguro? Te aseguro que estaré a tu lado. La prueba de la pregunta para el teísmo de teísmo. No olvides que mañana tienes una cita conmigo.
Correcto.
Correcto, correcto, ¿eh? No lo olvides. Podemos sustituirlo por el complemento directo pronominal lo. O que no debes olvidar. No olvides que no olvido. Por lo tanto, que es correcto. Hablar de Mallorca me recuerda de que aún tengo que comprar el billete.
Incorrecto.
¿Eh? Hablar me recuerda algo. ¿Qué te recuerda? No existe el verbo recordarse, existe el verbo acordarse. Aquí me no forma parte del verbo, está puesto ahí para dificultar. Pero, ¿qué? Hablar de Mallorca te recuerda algo. ¿Qué te recuerda? Por lo tanto, el de sobra, ¿no? Y por eso es incorrecta. Me olvidé por completo de que era su cumpleaños. Aquí el verbo es olvidarse de. ¿De qué te has olvidado? Me he olvidado de las llaves. Me he olvidado de que era su cumpleaños. ¿Eh? No hay ningún problema. Bien. Si alguien no ha acertado ninguna de estas 5, pues ya tendría dificultades, tendría que acertar las 5 restantes. Pero bueno, las dos primeras han sido muy fáciles, pero las tengo muy claras. 6. Como veis, las preguntas de norma suelen tener que ver las 4 con el mismo tema. Entonces, aquí lo que se pregunta es qué ismo de qué ismo, ¿no? En el anterior lo que se preguntaba era laísmo o leísmo. Me parece claro, no sabes si se pregunta laísmo o leísmo. Se pregunta todo un poco junto, pero normalmente sí que hay cierta unidad temática entre las preguntas. ¿Qué os recomiendo yo? Leer las 4. No lo hagáis en el examen como lo estamos haciendo ahora. Ahora estamos haciendo como si lo supiéramos todo mucho, como si fuéramos el profesor. Pero vosotros os las leéis las 4 y si tenéis dudas, pues seguís al siguiente. No os atasquéis en el test. Si tenéis problemas en el test y os ponéis nerviosos, haced primero las preguntas de desarrollo. Y así antes llegáis más relajados. O sea, cada uno que tenga sus trucos, ¿no? Y dormir 7 horas como mínimo, y desayunar también, y comer, y si es por la tarde no comáis muy pesado, bueno, ese tipo de cosas. Elija la opción correcta. Ortega y Gasset escribió muchos editoriales en El Imparcial. Está bien. No está bien.
No.
No, ¿por qué no está bien? Hay compañeros que dicen que no está bien.
Muchas editoriales, las editoriales sí, lo sé, ¿no?
Estamos buscando la opción correcta. Entonces, esta, dice una compañera, es incorrecta porque editorial es femenino. ¿no? Las editoriales, conocemos la editorial Santillana, la editorial Alfaguara, la editorial SM, la editorial Aguilar, la editorial de la UNED. Pero editorial femenino significa en español la casa que edita libros. Mientras que editorial en masculino significa sí, el género periodístico en el que se expresa la opinión del diario y que generalmente no va firmado. Aunque los del mundo los escribe Pedro J, pero no los firma, ¿no? Los editoriales. Es un género periodístico. Los editoriales. Editorial existe con los dos géneros y tiene significados diferentes. Los editoriales, las editoriales. Y este es correcto, ¿vale? Como lo que aquí buscamos es la opción correcta, pues ya la hemos encontrado, es la A, ¿vale?
Pero la hubiera descartado las otras tres.
Claro, por eso digo que hay que leerlas todas. Dice una compañera, hubiera descartado las otras tres. En caso de duda, o si veis muy evidente que la respuesta es la A, no contestéis la A sin leer la B, la C y la D. ¿Vale? Hay tiempos para leerlo y varias veces. Pero si tuviéramos dudas, iríamos a la siguiente. B. Este punto no aparecía en la orden del día. En el orden del día. Orden. En femenino, ¿qué significa? La orden, el mandato, ¿sí? La orden también, la comunidad religiosa, la orden de las descalzas, ¿no? Frente a el orden del día. Aquí es masculino, por lo tanto, es incorrecto, no puede ser la respuesta. Los sargentos y las sargentas están en la cantina. ¿No está nuestro compañero militar? Los sargentos y la sargenta significa en las órdenes religiosas, cierta religiosa, que, y también sargento aplicado a una mujer, ¿no? Pero no tiene el significado, no es el femenino de sargento, ¿no? No está admitido. A diferencia de lo que ocurre con otros grados militares, sí. Y Pilar es el concejal de Cultura y Turismo, por la razón contraria. Concejal, concejal, ¿no? Entonces podemos cantar aquello de concejal, concejal, colegiala, colegiala. Eso se lo cantaba yo a una compañera amiga que era concejala. Bueno, concejal, ¿no? Entonces, es incorrecto. En caso de que hubiésemos dudado, el problema de la compañera de primera fila es que en este punto diría las cuatro son incorrectas, porque, bueno, en ese caso no la dejes en blanco porque no resta. Y dices, bueno, al azar, hay un 25% de posibilidades de que pongas la A y al azar, es mejor saberlo, da más garantías si uno lo sabe, ¿no? Bien, cuando acaba la semana de exámenes, el equipo docente publica los resultados de eso. De tal manera que, si os acordáis, si tenéis un papel en sucio y apuntáis la respuesta, luego podéis comprobar cuántas tenéis antes de que salga la nota. Siete. Volvemos a buscar aquí la opción correcta. Insisto mucho en el enunciado porque ocurre muchas veces que es que no leí bien, hay que leer, porque unas veces se pide lo correcto, otras veces se pide lo incorrecto. Entonces hay que distinguir, ¿no? Ahora volvemos a buscar lo correcto. Y vamos a empezar por la D, a leer, porque el orden nos da igual. Estuvo toda la tarde comprando los sofases. La gente se ríe, es incorrecto. ¿Por qué? El plural de sofá es sofás. Entonces, los sofás. Bien. Yo soy hombre de pantuflas y sofás. La aula C es mayor que la B. El aula
es mayor.
Sofás es que lo digan en mi pueblo, sí. El aula C es mayor que la B. Sí. Mayor, aquí está bien empleado, ¿no? El problema está en el artículo.
¿Mayor?
Aula, esto lo dudabais al principio, pero ahora ya veo que lo tenéis bien claro, o sea que algo habéis aprendido. Aula empieza con vocal A tónica y entonces la forma del artículo es el. El aula C es mayor que la B, porque aula es femenino. hoy he puesto en Facebook un anuncio de Rinomer. Rinomer, pues es un dispensador de agua marina para la nariz. Y dice algo así como, el único agua que te limpiará las fosas nasales. El único agua. Mal. La única agua. Es el agua único. De esta agua no beberé. Frente a el agua. Bueno, ahí se está preguntando. Juanita es la chica del moño que se suele sentar detrás tuyo. Correcto. Detrás es femenino, detrás tuya, ¿no? Como todos sabemos, ¿no? Detrás de ti. Es broma. Sí. Detrás, sí. Tuyo, tuya, solamente puede usarse con sustantivos. Al lado tuyo. Lado es un sustantivo. Pero detrás es un adverbio. Entonces detrás, como es adverbio, no es ni masculino ni femenino. Y es tan incorrecto. Detrás tuyo como detrás tuya. Delante tuyo como delante tuya. Pero se puede decir a tu frente, a tu lado, porque frente, lado, son sustantivos. ¿Vale? Entonces la opción correcta, por descarte, es la A. No haría falta leerla, pero la leemos. Se ha especializado en el estudio de los corpus. ¿Por qué es correcta? ¿Qué problema plantearía? En esta pregunta, por lo que sé, el tema, digamos, es género y número. ¿Qué palabra en esa respuesta plantea dudas de género o de número? Los corpus. Los corpus. Porque es invariable en cuanto al número. El corpus, los corpus. ¿Vale? Aunque hace 10, 15 años estuvo muy de moda, compitió con los corpus. ¿Vale? Pero finalmente la academia se ha decantado por corpus. Es la A. Muy bien. En el chat también lo lleva muy bien. 8. ¿En qué enunciado hay una incorrección gramatical? En este caso se pregunta por una incorrección gramatical. Entonces, lo que se busca es la incorrecta. Con que tú lo veas, será suficiente. Aquí la duda es entre con qué o con qué. Está bien, con tal de que, cuando con que lo podemos sustituir por con tal de que, se escribe separado. Cuando lo podemos sustituir por mientras, con que vengas será suficiente, mientras vengas será suficiente, entonces va junto. ¿Vale? Porque con que junto es una adverbial, conjunción adverbial, adversativa, digamos, como mientras, como aunque, mientras que con que separado es sustantivo, es una subordinada, es una conjunción también, pero de sustantivo, y las conjunciones de sustantivo son que, con tal de que.
Cuando se puede sustituir por mientras, va junto.
Va junto, con que, en una sola palabra. Con que esas tenemos, mientras que esas tenemos. A ver, la sustitución es un poco forzada, pero con que esas tenemos, no puedes, con tal que esas no. ¿Vale? María salió a por el pan. Sí, salir a por algo. María salió por el pan. Muy temprano, la ve, dicen en el chat, que sería incorrecto. María salió por el pan, es incorrecto. Lo correcto sería a por el pan.
No, está bien.
Está bien. A por el pan se puede decir también.
Sí.
Las dos son correctas. Entonces las dos son correctas. La D es correcta. En el chat dicen que... La C, Gemata 12 propone la C. No lo repitas más, ya lo has dicho 700 veces. 700, 900... 700, Está mal. A veces los errores son muy de adulto y nos reímos, pero bueno. Jajaja, es la de 700. Y la D es la primera alumna de su clase. Está bien. Es femenino, la primera alumna, la primera oveja, la primera silla. Frente a el primer
alumno, el primer cordero, el primer sinfonier, ¿no? El masculino se apocopa cuando precede, mientras que el femenino no. No se debe decir, no está admitido, es la primera alumna. Aunque al hablar sí lo decimos, porque como acaba en A y empieza en A, eso pensaba yo, no es un error léxico. 700 veces no es un error léxico, no, es un error. Qué bien me lo voy a pasar en el examen, los exámenes son para disfrutar, para eso están pensados. Bueno, no, son errores gramaticales. En ese caso sería un error más precisamente morfológico, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con la morfología. 700 es un derivado, un compuesto de 7 y 100. Entonces, como tiene un único acento, 700, la E solo se diptonga cuando está acentuada. Lo vemos, por ejemplo, en querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, pero nosotros queremos, los dos queréis. 7 es acentuado, pero séptimo no es séptimo, sino séptimo. Bueno, eso es séptimo. 700, el acento está en 100, no en 7. O 900, bueno, claro morfológico, eso. Solo una de estas frases es posible en la lengua culta. Cuando hablamos de la lengua culta es aquella que se ciñe a las recomendaciones de la academia. O sea, la academia admite ciais con acento y ciais sin acento, pero prefiere ciais sin acento. ¿Cuál es la forma de la lengua culta? Ciais sin acento. ¿Vale? Cuando la academia no prefiere chofer y chofer, pues la lengua culta es las dos, chofer, porque no hay preferencia. Las dos son igualmente válidas, aunque una es americana y otra es europea. O sea, si se... ¿Cuál sería la forma habitual en la lengua americana? Chofer. ¿En la lengua española? ¿O en la lengua culta europea? ¿O en la lengua culta americana? No se pregunta tan enrevesado, ¿vale? No. Pero cuando se habla de la lengua culta, preferencias. En la C. La Lola Flores, la B, la C. Pues, vamos por orden. A ver, la niños, cómanse todo lo que hay en sus platos. No. Es vulgar, cómanse, ¿no? Porque tiene esta N, de plural, por analogía, con los plurales, cómanse, cómanse. Si la B es Lola Flores, si me queréis irse, el día de Navidad por la tarde he hecho un reportaje en la televisión sobre Lola Flores y salían las imágenes, si me queréis, si me queréis, idos, ¿sabes? Sería lo correcto. En ocasiones veo imperativos acabados en verde. Había más de 1000 espectadores en el teatro. Está bien. Es posible la lengua culta. En el chat es la que daban por respuesta. Esa es la que. Efectivamente. Está. Porque a la D, ¿qué le pasa? ¿Acaso opina la gente de que los marcianos existen? ¿Acaso? ¿De qué? Opinar algo. Entonces, aquí vuelve a haber un dequeísmo. Pero claro, el dequeísmo está relacionado no solamente con la norma gramatical, sino con la lengua culta o vulgar. ¿Acaso opináis de que los marcianos existen? La 10. Indique la opción con una impropiedad léxica. Efectivamente, el dequeísmo, dicen en el chat, impropiedad léxica. Ahora sí que estaríamos en léxico, ¿no? Vamos a ver, porque no estoy sabiendo hay que salga la banderita de la mesa. No te voy a contar la película para no revelarte el desenlace. ¿Por qué? Es con V. Está utilizando revelar, que tiene que ver con rebelión, ¿no? Por revelar, en el sentido de desvelar, es con V. Los solsticios son bianuales. Dos veces al año, ¿no? Acabamos de pasar el de invierno y luego el de verano. Uno lo celebramos comiendo mucho y otro lo celebramos con poca ropa. no son, son bianuales. No es posible bienales.
Sería la, la incoherencia.
El precio del hotel es asequible. Es asequible, es decir, se puede pagar. No confundirlo con accesible, que es aquello a lo que se puede acceder o se puede entrar, ¿no? Y nos quedaría entonces la D, que va a ser la respuesta. Ese manantial es de agua salobre y por eso no se puede beber. Ah, no, no, la respuesta era la A. La D tampoco tiene ningún problema, ¿no? Agua salobre, que decían que es agua gorda, en realidad es agua salada. Agua salada, el agua del mar es agua salobre. No confundirlo con salubre, que salubre es lo que es bueno para la salud. Si ese manantial fuera de agua salubre, entonces lo podríamos beber. Sería agua saludable. Pero salobre no lo podemos beber. Bien, ya os digo que se me ha parado el reloj y no sé. Ah, vamos bien, más o menos, pero sin detenernos. Y ya a partir de la pregunta 11, pues empieza la fonética y la cosa pues se puede ir poniendo complicada. Ya sabéis cómo es esta asignatura, ¿no? El tema 1 parece difícil, pero luego el tema 2 es mucho más difícil, entonces viene el tema 3 que es mucho más difícil. El fonema nasal bilabial sonoro es... La M y la N, la B y la D son nasales, o sea que tienen que estar entre esos dos. Los otros dos no son nasales. Ahora, ¿cuál es el bilabial?
La M.
La M. La M. La respuesta en este caso es la M. Se da la definición en el enunciado y hay que identificar el fonema. Otra manera de preguntarlo es justo al revés. Se da el fonema y se dan cuatro definiciones y hay que identificar. ¿Es necesario saber definir? Es necesario saber emparejar las definiciones con el fonema. Y siempre, siempre va a haber, pues, dos que claramente no son y otros dos que... Vale, entonces la fonética, cuando la repaséis, la estudiéis, pues no es necesario que os sepáis todos los raros, pero sí que seáis capaces de identificar los fonemas y las definiciones porque se junta. Otra manera de preguntar la fonética. Las grafías, porque la fonética le llamamos la relación entre grafía y sonido. Entonces, se pregunta, ¿las grafías C, K y Q, U representan? Y se dan distintas posibilidades. El fonema oclusivo lingüovelar sordo, es decir, el de casa, kilo, queso, cucu y cogote, ante las vedales A, O, U, E, A, A, E, I, O, U y E, I, respectivamente.
Hay que pensar.
El fonema fricativo lingüointerdental sordo, el fonema fricativo lingüointerdental sordo, el de cecina, el de zote, el de zurrón, el de zarrapastroso, ante las vocales E, I, A, E, I, O, U, E, I, respectivamente. Esta es falsa porque la K y la Q, U jamás representan el fonema de zarrias. Entonces la B no es. El fonema oclusivo lingüovelar sordo, el de K, E, K, K, Q, ante las vocales E, I, A, E, I, O, U y E, I, respectivamente. Esto es falso. Porque la C, cuando va seguida de E, I, representa el fonema fricativo lingüointerdental. Interpolando el sordo. No el, el oclusivo lingüovelar sonoro. Entonces la C también la descartamos. Y la D, el fonema oclusivo lingüovelar sordo, K, E, I, O, Q, y el fonema fricativo lingüointerdental sordo indistintamente.
Sí,
no, la D también por indistintamente es incorrecto. ¿Vale? Si hemos descartado la D, la C y la B, entonces la respuesta es la A. Hemos visto, ha dicho una compañera, al leer la A, esto hay que pensarlo. Y entonces hemos seguido leyendo la B, hemos seguido leyendo la C. Evidentemente, la decimosegunda o duodécima no es la primera en la que hay que pensar, ¿eh? Hay que pensar en todas. O sea, pensarlas todas la vez una muestra. Uf, pues sí, qué lío. Ah, vale. La fonética no os acaba de calar, ¿eh? Seleccione la descripción que corresponde al fonema P. Es la otra manera de preguntar que os decía. En este caso tenemos el fonema y tenemos que casar el fonema con la definición que le corresponde. Oclusivo bilabial sonoro. Es oclusivo, es bilabial, pero no es sonoro. Es sordo.
Vale.
¿Es oclusivo lingüodental? No. Y, de hecho, oclusivo lingüodental sonoro, no hay ningún fonema en español. ¿Es fricativo labiodental sordo? No. ¿Cuál es el fricativo labiodental sordo? La F de Juan Farrón. ¿Y cuál es el oclusivo bilabial sonoro? B, bodega, pampa, vestido, sea B, sea V, pero el fonema B, ¿vale? El oclusivo lingüodental sonoro en español no hay. Sería algo así como... Hay que tener los dientes muy colocaditos para poder hacer algo oclusivo. El enunciado correcto, pasamos a la 14. Volvemos a buscar lo correcto, aunque seguimos en fonética, pronunciación. El cefeo está admitido por la lengua culta.
No.
El yeísmo no está aceptado por la norma culta. A eso, el yeísmo sí está aceptado. El seseo está aceptado por la norma culta. Esta es correcta, por lo tanto verdadera. En España no hay zonas cefeantes. Falso, ¿eh? Falso. No más que irse a Málaga, ¿eh? Esto, pues, evidentemente los compañeros de Algeciras, de Málaga, pues esta pregunta la tendrán muy fácil, pero esto me ofende, ¿no? Bueno, 15. Sílabas. ¿Cómo se pregunta la sílaba en el examen? Pues una manera de preguntar la sílaba en el examen es pedir que se silabe en palabras. Y en este caso es lo que se hace. ¿Cuántas sílabas tienen... averigüéis, compréis, sabíais, ignoráis? Y aquí hay que pensar y contarlo. Averigüéis.
Cuatro.
Compréis. Dos. Sabíais. Tres. No. Dais. Dos. Cuatro. Dos.
Tres.
Tres. Dos. Cuatro. Dos. Tres. Dos. No son tres en todos los casos, no son 4, 3, 3 y 2, no son 4, 3, 4 y 3. Entonces, en este caso, podéis silabear y luego, comprobáis. Pero, ¿cómo se hace? Recuerdo que alguna compañera preguntaba, ¿y cómo sé yo lo que es una sílaba, cómo sé yo lo que es una letra? Bueno, pues se ven. Que como cuando vas al campo y ves liebres, ya ves. Se ven y se cuentan. 16. Marque la opción incorrecta. Y aquí estamos con ortografía. Ya, seguimos con las grafías y pasamos a ortografía. Me veo cantando en el examen. No suele estar bien visto ni permitido cantar en los exámenes. En general, montar ruido. Vale. La D dice pingüino. Pingüino no existe, pingüino, ¿no? Pingüino. Por lo tanto, le falta la diéresis. Le tenéis mucho miedo a la acentuación y luego es muy fácil, ¿no? Porque la manguera, el manguera, lo ambiguo es ambiguo y wo no necesita nunca diéresis. Manguera, es una broma. Con diéresis sería manguera, pero manguera no existe. Y guiño tampoco existe, es guiño. Entonces, pingüino, como nos han dicho los compañeros telemáticos, los telecompañeros. elija el par de términos bien acentuados. A mí se puede pedir los mal acentuados, pero en este caso se piden los bien acentuados. Si empezamos por la D, dióselo, remediólo.
Está mal.
Dióselo es esdrújula y está bien acentuada. El problema está en remediólo. Remediólo es llana y por lo tanto no se acentúa. Aunque remedió, el pasado de remediar, sí se acentúa, pero cuando se le añade el pronombre, ya no se acentúa, porque es llana. Remediólo. Ti y metí. Ti no es de los monosílabos que se acentúan. Entonces, ti está mal acentuado ahí. Sin embargo, metí sí está bien, porque es aguda y el pasado de meter. Esto y esto.
No.
Y además, no desde las últimas normas. Esto no se ha acentuado nunca. Porque no es este, ese, aquel, esta, esa, aquella, pero esto no existe la posibilidad. Esto siempre es pronombre. Esto nunca puede ser determinante. Esto nunca puede acompañar a... Tú puedes decir esta niña, este niño, estos niños, estas niñas, pero esto cosa no, este niño no, nunca puede ser determinante. Entonces nunca se ha acentuado eso. ¿Té y café? Sí, están bien, porque té en ese caso es el sustantivo que designa la bebida caliente, infusa o infundida, y por lo tanto lleva... Frente al T pronombre que no. Que no. La A, que digo, no, era la B. Cuidado a la hora de confundirse, también nos llegan errores de ese tipo, de yo me di cuenta que, pero quise poner la A, pero mi mano no me obedeció. No podemos entrar en disputas entre el alma del alumno y la parte del cuerpo. No estamos capacitados. 18. La D, dice MSTV 199. La D dice de Vilches, Pesusaeta, están muy convencidos. ¿Qué enunciado está correctamente puntuado? Vamos por orden y como la D parece ser este país. Manolita, ¿no te quedas a cenar?
Mal,
por muchas cosas. ¿Por qué está mal?
Porque Manolita por la comen en
el vocativo va fuera de las preguntas, no forma parte de las preguntas, entonces sería Manolita, coma. Se abre la interrogación y luego el signo de cierre de la interrogación funciona como punto final. Entonces es redundante poner punto después del signo de cierre de las afirmaciones y en este caso de la interrogación. Igual que etcétera, tres puntos, punto de cierre, interrogativo, exclamativo y punto, es redundante. O sea, está mal por delante y por detrás. Vive en Nájera, coma, La Rioja, entre paréntesis, punto. Sobra la coma o sobra el paréntesis. Nájera y La Rioja tienen que ir separados, ¿no? Porque es una aclaración, es una aposición. Y puede ir entre paréntesis una aposición, puede ir entre rayas, puede ir entre comas. En este caso, como va al final del periodo, solo lleva una primera coma. Pero no se pueden acumular. No se puede poner coma y paréntesis y raya y mayúscula y cursivas y comillas. Que se vea que la cosa no. Con uno es suficiente. Punto final. Qué bien que estés aquí. Sí. Es difícil de leer. Sobra la coma. No son dos admiraciones coordinadas, justapuestas, separadas por coma. Qué bien, qué calor hace.
¿Se puede decir que bien, coma, estés aquí?
No, no sé.
¿Tampoco?
Estás aquí.
Qué bien que estés aquí.
No, sin poner que, sin coma.
Sí, ya, pero es que no, porque la coma sirve para subordinar. Qué bien que estés aquí.
Qué bien,
¿cómo
estás aquí?
Qué bien,
que estás aquí.
Estás aquí, sí. Qué bien, estás aquí. Sí, pero el qué es que hay es lo que rige el subjuntivo. El subjuntivo no lo haremos así, pero que ame, que ames, o sea, el subjuntivo pide qué. El subjuntivo marca la subordinación y esa subordinación en español requiere el qué. En otras lenguas no. Y delante de, o sea, delante de qué nunca hay coma, excepto si es una subordinada, adjetiva, explicativa. Los niños, coma, lo han aprobado todos, coma, pasarán unas felices vacaciones. Ahí sí que hay coma delante de qué. Pero si no, me gusta que vengas, me gusta que estés aquí. Nunca hay coma delante de qué. ¿Vale? Sería este caso. Podría... ¡Qué bien que estás aquí! Si fueran dos admiraciones, dos apuestas, pero no dos. ¿Vale? Sobra la coma y ya, dicen en el chat, para que nos dejemos de... La gente se pone nerviosa. Hay que tener en cuenta que están en su casa, en pijama, con la calefacción y luego...
Mejor que es la correcta, la última, que es la correcta.
Ah, bueno, como estaba muy claro... Yo, como siempre, hoy también me he perdido la mejor parte. Como siempre es un inciso, como tal inciso está entre comas, podría estar también entre rayas, podría estar entre corchetes, pero en este caso está entre comas, tiene coma al principio y tiene coma al final. Y es un inciso porque no aparece donde le correspondería, es una dislocación física que quiera, ¿no? Yo hoy también me he perdido la mejor parte, como siempre. Un complemento sustancial de tiempo, en este caso. Tendría que ir al final, detrás del verbo, ¿no? Y como está antes, entre el sujeto y el predicado, este sería un caso de coma entre el sujeto y predicado, cuando hay un inciso situado ahí. Bueno, y a puntito de cenar. M. García está con la chimenea. Bueno, ¿cómo está la Comunidad de Madrid? Nosotros nos vamos a ir de cañas ahora. Pero 19. ¿Qué enunciado está incorrectamente puntuado? Se vuelve otra vez a preguntar por puntuación. Diego, ¿por qué no miras? ¿Ah? El vocativo está fuera, no hay punto al final. Es correcto. Si os acordáis de la 18, pues la comparáis. Esta está bien, la otra está mal. Enhorabuena. Enhorabuena, ha tenido una niña preciosa. Llamarse enhorabuena. Si utilizase el autobús, no llegaría tarde. Condicional, las condicionales son las subordinadas que van siempre delante de la principal, y entonces siempre se pone coma, ¿no? Si utilizase el autobús, coma, no llegaría tarde. Es correcta la puntuación. Se acabó la partida. Jugamos otra, se acabó la partida, punto, una oración, la siguiente oración es interrogativa, empieza con mayúscula, y está en el signo de interrogación, jugamos otra. Está bien. Se podría escribir de otras maneras, se acabó la partida, coma, jugamos otra con minúscula, en ese caso estarían justapuestas mediante coma, justapuestas mediante punto, pero son dos... Es un enunciado formado por dos oraciones independientes y por lo tanto se pueden separar por punto. La que está mal es la de enhorabuena. Enhorabuena, ha tenido una niña preciosa, se va a llamar enhorabuena segunda la niña. Enhorabuena es un modificador oracional, ¿no? Afecta al significado del conjunto de la oración que sigue. Ha tenido una niña preciosa y por eso enhorabuena. Estos modificadores oracionales se tienen que separar de la oración mediante coma. Pueden incluirse en la admiración, pueden sacarse de la admiración. En ese caso, el problema aquí es que falta la coma. Igual que no obstante, por tanto, los adverbios oracionales, las locuciones oracionales, todas las expresiones que afectan al conjunto significativo de la oración siguiente. La enhorabuena tiene que ver sin coma, da la impresión de que se trata del sujeto, y que es enhorabuena la que ha parido una niña preciosa. En algunos casos, Bárbara ha tenido una niña preciosa. ¡Bárbara! Ha tenido una niña Bárbara, no, básicamente. Pero bueno, enhorabuena no se puede confundir con un nombre. En cualquier caso, descartamos A, C y D. Son correctas, por lo tanto, la incorrección aquí es B. Tendríamos un problema si dudamos con D.
Es que yo estaba así dudando.
Claro, si dudas entre D y B, pero bueno, todavía. Con este fallo puedes sacar la matrícula de honor. T. Y acabamos el T. ¿Qué enunciado está correctamente puntuado? M. San Martín 20A. Dice: aunque lo sabe de buena tinta, no acaba de asumirlo. ¿Está bien? Es una subordinada. Aunque lo sabe de buena tinta, no es condicional, por lo tanto normalmente iría en la segunda parte del periodo detrás de la principal, ¿no? No acaba de asumirlo aunque lo sabe de buena tinta. Cuando la subordinada se disloca a la izquierda y la ponemos delante de la principal, entonces siempre se separa con coma de la principal. Aunque lo sabe de buena tinta, no acaba de asumirlo. ¿Vale? Si fuera lo acaba de asumirlo aunque no sabe de buena tinta, la coma no sería obligatoria, pero en este caso sí.
Por el anterior de la T, sí. La prótesis, la prótesis, después de la apodosis, necesitaría coma.
Sí, porque ahí no estaría en la posición en la que normalmente aparecen las subordinadas condicionales. Prótesis. Bueno, en ese caso sí. O sea, no llegaría tarde, coma, si utilizase la apodosis. De hecho, en las condicionales se fuerza un poco más la pausa. Aunque el orden habitual de las condicionales es, por eso se llama prótasis y apodosis, la subordinada de la vida. Pero efectivamente, las condicionales de todas las subordinadas, de todos los tipos de subordinadas adverbiales, son las peculiares, las no peculiares en cuanto al orden y, por tanto, en cuanto a la puntuación. En este caso sería concesiva, aunque, no obstante, a pesar de que, a pesar de que lo sabe de buena tinta, no acaba de asumirlo, no acaba de asumirlo a pesar de que no es condicional, y ahí sí que hay que. Digas lo que digas, yo voy a lo mío. Digas lo que digas, que solamente puede ir precedido de coma cuando se trata de una subordinada adjetiva. Esto no es una subordinada sustantiva. Con antecedente, lo que digas eso, digas lo que digas, yo voy a lo mismo. En este caso, digas lo que digas también es una subordinada concesiva. La expresión, sería la B. No, buscamos el correcto. Entonces, ya lo hemos encontrado. Es la A. Es que alguien decía 20B. No, digas lo que digas es incorrecto. Además del sexto, los humanos tenemos 5 sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Faltan comas, ¿no? En las enumeraciones hay que poner coma detrás de cada uno de los miembros de la enumeración, excepto detrás del penúltimo. Entonces aquí falta coma detrás de vista y coma detrás de olfato. Muy señor mío, coma. Quisiera comenzar saludándolo y agradeciéndole sus amables letras de la carta pasada.
Dos puntos.
Sexo, no sexto. Además del sexo, los humanos tenemos 5 sentidos. Bueno, ya quisierais. De Vinche no debe de ser humano, debe de ser un tío. No sé, bueno, no sé, el sexo. Como están en pijama, no son tan serios. Vamos con la opción D, de Vinches, Jesús Saeta, ya quisierais. Muy señor mío, dos puntos. Como decía, estamos ante un encabezado de una carta, o un correo electrónico, o un mensaje que se ata a la pata de una paloma mensajera, es decir, el modo de transmisión, el canal no importa, pero estamos ante género epistolar, ¿no? El encabezado de un mensaje, dos puntos, no coma, ¿vale? Y después de esos dos puntos, se pone mayúscula, o sea, el problema no sería la mayúscula, cuidado en el examen, cuando se pregunta puntuación puede haber problemas con las mayúsculas. Si aquí tenemos muy señor mío dos puntos y después hay una Q minúscula, hay un problema con las mayúsculas, que tiene que ver con la puntuación, hay que fijarse en todo, ¿vale? Pero sí, como decía la compañera aquí presente, mientras los del chat estabais ligando, son los dos puntos. Hasta aquí habríamos sacado el test.
Yo habría tenido un 3,8, he fallado en una, ¿no? Sí. Todavía para probar necesitaría sacar un 1,2 en las preguntas de desarrollo.
Si alguien no ha acertado 15, pues tiene un problema. Pero así en general, creo que no es tan difícil como podía parecer al principio. Es importante saber cómo va a ser el examen para estudiar. No os perdáis en si los halófonos de... No. ¿Y faltarían las preguntas de desarrollo? Explique los conceptos de propiedad e impropiedad léxicas. Ponga ejemplos de ambas, de propiedad y de impropiedad.
Pues bueno, el perfecto emparejamiento entre lo que se quiere decir y lo que la palabra que se emplea significa o vehicula. Eso es la propiedad.
La impropiedad léxica es una divergencia entre la intención comunicativa, lo que se quiere decir, y el valor semántico, lo que significa la palabra que se emplea. Y ejemplos, pues accesible y asequible, bienal y bianual. Por eso os digo, si tenéis duda en el test, no miréis a ver, la musa. No. Y hacer las preguntas de desarrollo, y a lo mejor hay una pregunta de desarrollo, que es propiedad y propiedad léxica, que os ayuda a responder. O al revés, accesible, asequible, ahí tenéis los ejemplos de propiedad léxica que os pueden servir para esto. Eso se puede hacer, siempre con buena letra, con márgenes, sin falta de ortografía, eso es legítimo. Y dos, la expresión oral. Comente y ejemplifique al menos tres errores o problemas de... Uy, que me ha faltado un punto, jaja, una posibilidad contra 33. Uy, ya quiero cantar algo, ¿eh? Jaja, pues. La expresión oral. Menos 0,2 pesos a ETA. Se están quitando puntos. La expresión oral. Comente y ejemplifique al menos tres errores o problemas de pronunciación. Pues aquí, en las dos se preguntan dos cosas. Aquí, primero la expresión oral, que hay que definir sus características. La expresión oral, hay un componente verbal, hay un componente extraverbal, el contexto, la imagen, la relación entre el emisor y el receptor. Esto es brillo. También y también en la introducción. Y luego, tres errores o problemas de pronunciación. Pues el ceceo, el seseo, Madrid en lugar de Madrid, y ya estaría tres. El yeísmo, el antiyeísmo, el rotacismo, el lambacismo. O sea, ejemplos, hay muchos más que tres, pero se piden tres. Importante. Utilizando las dos caras de la hoja que tenéis. No se corregirá lo escrito en otra hoja que no sea esta. Y esto no, que no se corregirá, que no se corregirá. Así que si los ejemplos están en otra, es como si no hubiera ejemplos. Ya hay que meterlo todo, hay que sintetizar. Hay que ser capaces de... Por eso es importante leer las preguntas, ver cuántas cosas se preguntan. Normalmente se pregunta más de una cosa, mínimo dos. En este caso son... cuatro cosas las que se pregunta, ¿no? La expresión oral y luego los tres ejemplos. En este caso, conceptos de impropiedad léxica y ejemplos de ambas. O sea, dos conceptos y un ejemplo de cada. Se preguntan cuatro cosas. Primero, ¿cuántas cosas se preguntan? Y entonces el espacio que tengo y el espacio. Porque muchas veces ocurre, pues eso, somos filólogos de la expresión oral y yo, bueno, esto me sale a mí. La expresión oral, bla, 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 bla. Y cuando estás por el contexto ya se te ha acabado. No te cabe los... Entonces lo que tienes que hacer es pedir otra hoja y volver a empezar. No pienses, bueno, a lo mejor, por ser yo del Gregorio Marañón, un compañero va a hacer una pregunta.
Una pregunta, uno, ¿puedes explicar la diferencia entre paronimia y paronomos?
Paronimia es el parecido entre el parecido formal entre dos palabras, en el significante muy próximo y en el significado son parónimos. Y la paronomasia es una figura retórica.
Lo tengo que mirar porque no me acuerdo así de memoria. Eso es. Pero vamos, lo buscamos en Google y te lo digo. Es una figura retórica. A ver, que no me digas que no tenemos aquí Google. Del latín paronomasia, prosnomasia es una figura retórica. Es un recurso fónico que consiste en emplear parónimos. Palabras que tienen. Bueno, pues el empleo de parónimos con fines estéticos
es la paronomasia.
Y tiene que ver, porque el uso de. O sea, la paronomasia es el uso de parónimos con fines estéticos.
Sí, vale, en todos los exámenes hay una pregunta.
Claro, la paronomasia como el empleo de parónimos. ¿Me vienen los dos?
No recuerdo muy bien la pregunta, pero mi duda porque que la puedo
poner. Sí, no. La paronomasia es el empleo de parónimos. Como figura retórica, con fines estéticos, en poesía. Pues, igual que la literación es el uso de sonidos similares con fines estéticos, pues la paronomasia, el uso de parónimos con fines. Pero claro, la paronomasia puede ser una causa de impropiedad léxica, el uso de parónimos. Confundidos. Otra compañera va a hacer otra pregunta.
En la pregunta de la expresión oral, ¿se podrían poner o se deberían o ninguna de las dos cosas de las características de la lengua escrita?
No, en principio no. Aunque si tú para acordarte, por contraste, pues te puedes hacer un esquema, pero lo que se pregunta es la expresión oral. Si te queda espacio y quieres lucirte, pero no te olvides de poner lo que se pregunta. O sea, empieza a contestar por lo que se pregunta y luego, ya si quieres decir que los reyes católicos fueron felices en su matrimonio.
Y en lo del marco de relaciones.
Marco de relaciones.
El marco de relaciones entre el hablante y el oyente o entre el emisor y el receptor, que es diferente, o sea, es una diferencia entre la lengua escrita y la lengua oral,
sí.
O sea, se refiere, entiendo.
Sí, claro, la distancia, que en la lengua oral la inmediatez incluye la inmediatez física, aunque existe también el teléfono, pero sería inmediatez temporal, mientras, aunque luego están las grabaciones, que también es lengua oral, mientras que. El marco temporal y espacial de la lengua escrita puede ser muy amplio. O sea, tú puedes leer un escrito del siglo XII sin estar en el siglo XII y sin tener delante al que lo escribió.
Es lo mismo que una es instantánea y la otra.
Sí, ¿no? Tiene que ver con. Sí. Vale. Instantánea en el sentido temporal o directa. Exige un contacto momentáneo, quitando las grabaciones. O sea, tú puedes escuchar una grabación de Ortega y Gasset del año 34 sin estar Ortega y Gasset presente. Pero bueno, quitando esos casos, la oralidad implica inmediatez y eso hace que el marco comunicativo sea espacio-temporalmente diferente al de la escritura. Sí.
¿Se ha encontrado donde viniera de la paronomasia?
Ah, sí.
La pregunta, ¿el neologismo sostentar tiene su origen en la paronimia? ¿El conocimiento del significado de las palabras, la paronomasia o la etimología popular?
Paronomasia pone. Pues es paronomasia.
Sí, yo lo he buscado en la RAE y dice semejanza entre dos o más vocablos que no se diferencian sino por una vocal acentuada, semejanza de distinta clase que entre sí tienen dos vocablos, adaptar y adaptar, y luego lo tienen desde la relación.
Sí. Bueno, vamos a contar el lado oscuro de la semántica. Hay veces que hay errores en el examen. Y hay veces que hay que anular preguntas. Y se pasa muy mal eso.
se tasa muy mal. Pues claro, con 900 personas que han hecho un examen, poniendo en los foros los reyes católicos no pueden pedir sentimas y cosas peores, se pasa mal. El año pasado, en febrero, hubo que anular 4. Bueno, pues casi hacemos la manita. Bien, yo no sé si ese sería un caso, a lo mejor, en el primer dos correctas, claro, que acabo de decir la compañera, ahí es correcto paronimia y paronomasia. Y si encima pone paranomasia, pues era... Paro. Pues sí, el año pasado hubo que anular 4 por eso, porque había dos opciones que eran correctas. Por eso os digo, si veis algún problema en el test, no seguid adelante. ¿Eh? Si el CID se hubiera quedado en Atienza, no hubiera llegado a Valencia. Pues eso, hay que seguir adelante. ¿Eh? Lo importante es llegar a Valencia. Y ponerle una casa a Jimena. Pasamos a la prueba de evaluación continua. Tenemos 5 minutos. Entonces, ¿cuál era la duda que te...? Se resolvió sola, bien. Explique y ejemplifique los siguientes conceptos. Fonema, grafía, alófono, en la página 50. Vocales medias, en la página 55. Introducción, consonantes oclusivas orales, 54, 59 y 60. Y consonantes afinadas. Bien, hay que tener claros esos conceptos porque luego en el examen pues, se pueden dar definiciones y decir a qué concepto corresponde, o dar concepto y dar definiciones. 2. Responda a las siguientes preguntas. En español, los fonemas fricativos son todos sonoros. Todos sonoros. La mayoría sonoros. La mayoría sonoros.
Es una
definición.
Sí, pero
hay que pensar.
Sí, pero que ahí por igual,
sonoros
y sordos.
¿En los fricativos? ¿Sí? En los oclusivos sí. Venga, petaca. Pero en los fricativos no.
No.
En los fricativos en español la mayoría son sordos. En la Edad Media sí había la parte de los sonoros. De hecho, solamente es sonoro que no recordar la palabra fricativa, ¿no? La de yema. Yo. Ya. Es el único sonoro que hay. Porque luego la R es sorda, la C es sorda, la S es sorda, la J es sorda. Un sonoro, 4 sordos. La mayoría son sordos. Hay que contar.
Sí, sí,
ya.
No
se
lo conté varias veces porque digo que tiene que haber alguna, pero
al final no puede ser. La Y, yo. Bueno, nos echan. Yo corregiré la PEC, espero que este fin de semana, hay 81, y os daré las notas la semana que viene, a ser posible. Y a los de inglés, que la entregáis el viernes, pues justo después de haber acabado con los de español. Si tenéis alguna duda, en inglés están abiertos los foros del tema 5, está el foro de la asignatura, podéis escribirme al correo, pero... Como he comentado antes, yo también tengo que hacer exámenes. Me voy a Tudela a examinar. En principio podré ver el correo, podré ver los foros, pero a lo mejor tardo en contestar. Lo más recomendable es que todas las dudas estén solucionadas antes de que empiecen los exámenes. ¿Vale? Después, una vez hayáis hecho el examen, relajaos, olvidaos, ya saldrán los resultados. Una vez hecho el examen ya no hay nada que preguntar. Entonces ya nos vemos en los bares y en Facebook, ¿vale? Mucha suerte a todos. Mucha suerte a todos, sí. Ya hemos terminado. Sí. Suerte. Bueno, adiós. Corto ya, ¿vale? Divertidas, me alegro.